BeavertonFoursquare.org. Dios les bendiga, hermanos. Feliz domingo. Hola a todos. Espero que estén teniendo una semana maravillosa. Es un placer. Bienvenidos a todos. Quiero agradecerles de que nos permite estar en ese espacio donde está usted. Esta semana vimos las estadísticas que muchos de ustedes están viendo en varios lugares del mundo. Tenemos 1,000 personas que han estado viendo de Irlanda. Si ustedes están en Irlanda, a la gente de la Iglesia Cuadrangular en Irlanda, no sabemos quiénes son. Si ustedes quieren mandar un correo electrónico desde Irlanda para acá, sería maravilloso visitarlos. Verdaderamente estoy agradecido a todos los que están viendo y he llegado a la realización, entre muchas cosas, de que estamos siendo amigos con el piloto de la FedEx, porque traigo tantas órdenes de que a veces no necesitamos todo, pero ellos necesitan hablar con alguien y entonces yo hablo con ellos. También he notado esto, que mientras estamos en cuarentena, que cada persona en todo lugar está tratando de correr. Es algo, estoy contento para ellos, pero también a veces da un poco risa de la gente que comienza a correr, ¿verdad? Y comienzan despacio. También tengo amigos que son terapias físicos y que están ayudando a mucha gente también. Tengo un amigo que es un terapista virtual físico. Yo no sé cómo funciona eso de dar terapia virtualmente, pero hey, le están pagando, eso está bueno. Todos estamos haciendo nuevos descubrimientos en lo que pasa en estos días y absolutamente estoy agradecido de que tenemos la oportunidad de tener esa oportunidad de compartir. Vamos a ver cuando el mundo está de cabeza, no lo que está pasando ahorita, sino lo que pasó en el tiempo antiguo, en la iglesia primitiva. En el libro de Hechos cuenta la historia de la Biblia, del mundo dando vuelta por el evangelio de Jesucristo. Y una de las cosas que notamos rápidamente es que el mensaje de Jesucristo no solo nos da sentimientos chulos y bonitos, no, habla del impacto que hay en la vida, la disrupción, el estorbo que a veces la gente de afuera dice que nosotros causamos. Vamos a verlo a través de esta gente que se está despertando, que están literalmente despertando con el mundo. El mundo ha cambiado por esto. Esta historia no comienza así, por eso estamos viendo el principio, paso a paso, para experimentar nosotros la misma experiencia. En unos momentos vamos a ir a esto, pero vamos a tomar un tiempo de alabanza. Pare su autotraductor cuando termine esta parte y disfrute de la alabanza, de lo que Dios tiene para nosotros. Y entraremos al mensaje. Tomemos un tiempo para adorar juntos. Dios les bendiga, hermano. Pare su audiotraductor. Comenzaremos en un momento. La semana pasada comenzamos la serie en el libro de Hechos, viendo la última parte que leímos en el libro de Lucas. Descubrimos que el libro de Lucas y el libro de Hechos están conectados y que los eventos que toman lugar en el libro de Hechos son las cosas que inmediatamente pasaron después de la resurrección de Cristo. Hay algunas cosas que observamos la semana pasada que queremos revisitar y enfatizar en esta semana mientras entramos profundamente en esto. Quiero decir, lo que vamos a leer ahorita va a causar una disrupción. Tu pensamiento, algunas cosas que vamos a hablar, va a interrumpir tus pensamientos, como tú ves al mundo, va a cambiar la forma que vemos. Pero si lo aplicamos, esto va a cambiarnos a nosotros y al mundo a través de nosotros. Antes de cualquier otra cosa, queremos leer el pasaje en Hechos 1:1-3. Dice: "Estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamiento a los apóstoles que había escogido. Después de su muerte se le presentó vivo y con muchas pruebas que admiten, quitan la duda, y se les apareció durante 40 días y habló acerca del reino." 1:4-5 dice: "Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó en agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estén reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolver a Israel el reino en este tiempo? Y él le respondió: no, les toca a ustedes saber el tiempo, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibiréis poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco pusieron junto a ellos y les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron ser levantado. Habla de cuatro cosas que queremos hablar hoy. Voy a mover rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. Estas cuatro cosas que quiero hablar hablan de la espera, del desear, del testigo y vamos a hablar de el ver, el estar vigilante. Estas cuatro cosas las escogemos por unas razones. Si tú miras este texto, cada de estas cosas se pueden ver claramente en el pasaje. Cada una de estas también tiene una correlación a donde estamos ahora en este tiempo que nos encontramos. Vamos a hablar lo primero, la espera. Lucas dice en versículo 4, mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Hechos 1:4. Esto es muy importante para nosotros tomar en cuenta. Trae una gran pregunta que necesitamos hacer. Hay tiempos cuando las cosas que Dios tiene para nosotros es encontrada al otro lado de un tiempo de espera. Es una pregunta que debemos luchar, que debemos mirar. Es la realidad que hay cosas al otro lado de este tiempo de espera que Dios tiene para nosotros. Cuando comenzamos a pensar en esta pregunta en un sentido mayor, ¿será que es real en el mundo natural, en la creación? ¿Será que funciona así? Obviamente sí. Si tú miras en el mundo natural, es el caso absoluto. Las semillas se vuelven en recién nacidos y crecen y producen fruta, pero se tiene que esperar. Antes de ver la fruta, tiene que esperar que el proceso siga. Todos reconocemos esto. La realidad es que cultivar cosas de valor toma tiempo. Así trabajan las cosas en el mundo. Tenemos que esperar recibir algo de valor. Pero la razón que hacemos esto, que vivimos esto, vivimos una cultura que no espera las cosas. Queremos arroz de un minuto, tenemos comida rápida, tenemos el microondas. No tenemos que guardar nuestro dinero porque tenemos crédito, comprar lo que queremos con crédito. Vivimos en este mundo microondas, donde despacio y metodológicamente la experiencia de esperar, de esperar por algo se va disipando en nuestra sociedad. Si tú quieres fruta, no pones una semilla y miras que crezca el árbol. No, tú vas a la tienda y lo compras rápido. Completamente hemos eliminado la experiencia de esperar en todo nivel de nuestra vida. Y por esto, esa mentalidad y esa forma de vida nos ha condicionado a no solo recibir gratificación, sino nos ha causado a perder vistazo de las cosas buenas vienen después que esperamos. Tenemos frases como esta en nuestra cultura. Alguien que dice como vale la pena esperar. O la frase, cosas buenas vienen a aquellos que esperan. Ahora, la verdad es que muchos de nosotros no nos gusta eso. Alguien nos dice eso cuando estamos siendo impacientes o cuando alguien nos quiere calmar, tener un vistazo diferente a la vista. Una cosa que yo veo porque no nos sentimos bien en esta pandemia, para muchos de nosotros tenemos que esperar y no nos gusta esperar. No sabemos cuándo esto va a terminar, cuándo nos van a dar el fin de la cuarentena y se acabó y la vida continúa. Ahora nos despertamos en la mañana y esperamos. Y eso es todo. Pero ¿qué tal si al otro lado de esta espera, si yo te digo que después de la espera viene algo bueno, que Dios tiene algo para ti, nuevo, bueno, para todos como iglesia, como pueblo, para el mundo, al otro lado de esto? Yo he estado pensando en esto las últimas semanas Y he pensado por lo que Jesús le dice a sus discípulos. Simplemente les dice, esperen. Necesitas esperar y no se sabe cuánto y no se sabe cuándo se va a acabar, pero él dice, espera. No solo es esperar. Él dice, yo quiero que esperes por la promesa. Espera por la promesa. Dios ha hecho un compromiso, una promesa, y la promesa se cumple al otro lado de un tiempo, una sazón como este, una sazón como esta de espera. Y eso es algo muy bueno para nosotros ver. Es bueno porque muchas veces tú y yo nos frustramos con Dios cuando las cosas no pasan como yo quiero que pasen, como tú quieres que pasen, en el tiempo que queremos que pasen. Nos encontramos sintiendo de que Dios no guardó su lado del negocio. Y aquí lo que tenemos es un ejemplo de Dios diciendo, yo tengo algo bueno para ti, pero tienes que esperar. Esto no es el único lugar. A través de la historia bíblica, Dios tiene una historia de pedir a la gente que espere para algo bueno. Esa no es la única razón por lo que tenemos que ver esto. Es bueno porque yo creo que Dios tiene algo bueno para nosotros en este tiempo. Dios va a mover algo en el mundo. Yo creo que Dios lo está haciendo. Eso no es decir que no estoy orando por los que están afectados. No, yo tengo familiares que están afectados por el COVID-19. Familiares de la familia que han pasado el COVID. Gente que está esperando, tratando de resolver esto, gente que conocemos que son en el hospital, en las filas de guerra contra esta enfermedad. Dios está trabajando. Y no podemos imaginar un escenario donde al otro lado de esta pandemia no miramos para atrás y vemos que Dios hizo algo en la vida de la gente, que está haciendo algo en la vida de la gente, que hay resultados después de lo que salimos aquí. Jesús le dijo a sus discípulos, espere. Y yo creo que una de las razones que les dijo que tenían que esperar en este tiempo de espera revela algo. Cuando esperamos, saca algo de nosotros, lo trae a la superficie. Y quiero ir a la segunda parte. Vamos a hablamos de la espera, ahora del desear. Hay un conecte en el desear y el esperar. Entre más esperamos, más descubrimos qué es lo que deseamos. No lo que verbalizamos, lo que de veras queremos, deseamos. Cuando a ti y a mí nos ponen en un cuarto de espera, nos da impaciencia. Cuando un bebé llora, es que tiene hambre. Tiene hambre, desea comer el bebé. Yo tengo una necesidad, yo tengo un deseo. Voy a hacer ruido hasta que me den. Yo creo que eso es lo que es un poco destabilizante en este tiempo. Muchos de nosotros durante este tiempo de espera comenzamos a desear cosas y lo que sale a la superficie es alguna forma desanimante de encarar cosas que vemos. Entre más hacemos esos descubrimientos, más vemos de cómo somos y quiénes somos en nuestro corazón. La más oportunidad que tenemos para ser renovados y reenfocados en este tiempo. Una cosa significante de entrar en esta forma, en camino de Jesús, en el camino de Jesús, algo significante que podemos experimentar en el camino de Jesús es que los deseos se realineen con Dios. Cuando eso pasa, experimentaremos lo que Cristo quiere que nos experimentemos. ¿Qué de veras deseamos? ¿Qué es lo que de veras deseamos? ¿Qué es lo que de veras deseamos? Hay este momento en este texto donde Lucas incluye una conversación intencional, está llena de profundidad para nosotros. Nos habla de algo que hablamos la semana pasada, algo similar. En el versículo 6 dice, y entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿vas a devolver el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no es, les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. La pregunta es, ¿restaurarás el reino de Israel? Ahora, la semana pasada hablamos de algo que vamos a ver en diferentes ángulos, lo vamos a observar. La gente, generalmente hablando, antes de que Jesús estableció su reino, la gente seguía una de dos categorías: o eres gente de la dispersación o gente del imperio. La diáspora, dispersación, o eres gente opresionada por el gobierno que está, o eres gente que es esclava del imperio, o eres el capataz o eres el trabajador. Esos son los dos lugares. O eres el jefe o eres el que es dominado por el jefe, el patrón. Esa es una diferencia importante. Cuando tú estás parte del imperio más rico que ha visto, tú puedes luchar en entender la dinámica de lo que se está hablando. Estoy hablando a toda la gente, a nuestros hermanos americanos, gente que vive en los Estados Unidos. Si tú fallas en ver de que nosotros somos Roma a través del libro de Hechos, tú vas a tener un tiempo difícil de entender en la realidad que Dios nos quiere hablar. Vamos al texto. Los discípulos, es importante que sepamos, ellos no son parte del imperio, ellos son la gente de la dispersión, de la diáspora. Ellos son oprimidos y el deseo de ellos es que quitar al que oprime. Ellos quieren tirar al que oprime para traer el nuevo imperio, y su deseo de ellos lo agrega al Salvador que los pueda libertar. Deja explicarte. Si tú creciste en un hogar judío en el primer siglo, tú hubieras leído las historias de tu gente, tus héroes en la historia, que eran esclavos a un imperio que se llamaba Egipto. Y hubieras leído la historia de cómo Dios envió a Moisés, que se levantó, Dios lo levantó, lo traigo a este mundo del desierto, y Josué, que Dios levantó, que te sacó del campo silvestre y te trajo a la tierra prometida. Josué, Yeshua, similar a Jesús, que si tú vas más adelante, Juan el Bautista en el desierto, y después alguien, Yeshua, Josué en el hebreo, Jesús se levanta, comienzas a hacer la asunción de que algo similar va a pasar. Y la conclusión de que la gente de la dispersación en la diáspora experimentó es que este va a ser otro Josué. Este nos va a sacar del lugar de dispersión y va a establecer esta nueva tierra prometida. Esto es muy importante que tú y yo nos acerquemos. Tenemos esta tendencia de hacer lo mismo. Tenemos nuestra propia historia, nuestra propia narrativa, nuestro pasado que guardamos y anticipamos cosas en esta historia. No importa que nuestra historia muchas veces la hace Disney, la hace Hollywood, gente que quiere ganar feria por esto, pero tenemos una historia que quizás en nuestra mente tenemos, una narrativa, un pensamiento popular, una expectación popular que salen de estas historias de la cultura, y traemos esta expectación de la historia a cualquier salvador que queramos ver, incluyendo a Jesucristo. Esto es lo que hacemos con Jesús. En vez de dejar que Jesús ponga sus deseos en nosotros, nosotros queremos que Él haga nuestro deseo realidad. Jesús, tú vas a hacer que esto que yo deseo, que yo quiero, el estilo de mi vida, que tú lo hagas. Aquí está mi tierra prometida. Por favor, llévame a esa tierra prometida que yo tengo en mi mente, que yo inventé. Lo que tenemos que entender es de que no importa si tú traes los sueños de la dispersión, de quitar el gobierno romano, los que opresionan el gobierno mundial, los opresores, no importa si esos son los sueños que tú tienes o lo que tú quieres, que el imperio se pone ante ti, quieres que tú camines como ellos y que tú te mires como ellos, que vivas como ellos, no importa qué deseo viene a ti, si lo que tú crees que Jesús vino a hacer, los sueños del imperio, los sueños de la dispersión, no entrarás al reino de los cielos como Jesús quiere que entremos. No experimentarás. Jesús hace comentarios. Es más fácil que el camello entre por el ojo de la aguja que el hombre rico entre en el reino de los cielos. Esa es la clase de que, cosa que está hablando Jesús. Si tu sueño en Jesús está arraigado en dominar, en parte de la cultura o en ser oprimido, nunca experimentarás lo que él quiere. No son los sueños de la dispersión o de la diáspora o los sueños del imperio. Él trae algo diferente. Nuestro concepto no puede ser de la opresión o del imperio. Ese lenguaje es diferente. El mundo dice hay dos opciones, pero Jesús dice hay una tercera opción, una tercera forma de vivir. ¿Alguna gente se refiere a esto? Esta tercera forma, esa gente que vive esta forma, está trayendo la nueva creación. Se refiere la nueva humanidad. Hay aquellos humanos y hay aquellos humanos y está esta nueva humanidad. No importa si eres de la dispersación o si del imperio, tú puedes entrar en esta nueva forma de vivir. ¿Es Jesús el segundo Josué? Sí. ¿Hay otra segunda tierra prometida? Pues sí. No físicamente como lo conocemos, pero es espiritual. Es sí. Es absolutamente es cierto. Ese reino, esa tierra, transciende más allá de todo límite geográfico o límite físico. Y todo eso se vuelve claro cuando Jesús dice lo que dice ahorita. Él quita sus categorías de aquí y demuestra esta. Dice: vas a establecer el reino de los cielos, vas a ser nuestros hijos. Eso no es para que ustedes sepan. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. ¿Qué radical es esto en este momento? Esto es algo muy importante en el libro de Hechos. Lo vamos a ver muchas veces durante la serie. Pero un aspecto de esto, ¿tú realizas qué vuelta de 90 grados es esto? Jesús, vas a establecer el nuevo reino para Israel. Y Jesús dice, Israel, nosotros vamos más allá de Israel, a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra, hasta donde llega la civilización, hasta lo último. Jesús está hablando al hombre común en el primer siglo, que no viajaban. Estos eran judíos, pescadores, gente que recogía los impuestos, gente que vivía ahí. Nunca salieron más de 12 millas de lejos de la casa. Y cuando le preguntan a Jesús de este nuevo imperio, ustedes van a ir a un viaje, van a ir a lugares donde nunca han imaginado. En este momento, completamente erradica el pensamiento de ellos, de lo que va a pasar. En hecho, él les dice, en este término, les llama testigos. Testigos, ustedes serán mis testigos. Tenemos esta espera, este deseo. Ahora vamos a esta idea de testigos. Es muy interesante. La palabra griega para traducir el inglés testigo es la palabra murder. Esto quiere decir la forma que esta gente vivía. Ellas perdían, esta gente, un mártir. Era un testigo, alguien que entregaba su vida por la causa, por lo que creían. Antes de eso, un testigo llevaba dos connotaciones fundamentales. Un testigo es alguien que lleva con ellos la historia de vida con Jesús. Estos individuos, y esto es hermoso cuando pensamos en la historia de que estamos viendo, estos individuos son los que contarán la historia. Ellos ahora están en la posición de contar la historia. Ellos pronto hablarán de estas memorias de caminar con Jesús. Ellos llegarán a estos momentos donde hay sonidos y estas palabras de este rabino en Galilea compartirá con otros. Ellos van a contar la historia de la nueva humanidad. Van a llamar a la gente a esta nueva forma de vivir. Si estuvieron opresionados o si fueron los oprimidos o los opresores. Ellos ahora serán parte de esta nueva vida. Ser testigo es esto. Y ellos también serán testigos de sublime, de atestiguar de las cosas sublimes. Sus vidas van a ser la plataforma donde la resurrección de Cristo se aparecerá. Ellos van a ser formados por el Espíritu. Ellos van a ser llevados representantes no de un gobierno mundial, sino la revolución de Jesús, de que Él está llamando. Él está llamando al mundo a cambiar, llamando a esta nueva realidad. Ellos van a entrar a este nuevo lugar para ser nueva gente, unirse en Judea y en Samaria y en otras partes de la tierra. Ellos se van a conectar con gente que quizás nunca imaginaron conectarse. La gente va a decir, esta es diferente clase de comunidad. Para esta gente no hay excusa para no estar juntos. La forma que ellos son para tener vida juntos. No va a haber categoría de cultura. La narrativa de la sociedad no limitará a esta gente. El poder que van a experimentar es como ningún otro poder. No uno basado en posición o estación en la vida. Van a vivir en un reino como ningún otro reino. Uno que no tiene fronteras. Van a experimentar esta libertad que no es como ninguna otra libertad. Que te va a librar de tu pasado, no importa la circunstancia. En otras formas, van a estar en el mundo, pero no son del mundo. Que nos lleva con esta última, este momento curioso que vamos a hablar. El velar, el versículo 10 dice, mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? ¿Por qué están viendo para arriba? Esto es irónico de preguntar, dando el presente momento, porque ellos están viendo que Jesús está levantando. Pero el punto es claro. Los discípulos en este momento estaban viendo hacia el cielo y están preocupados. La ausencia de Jesús con ellos. Están pensando la ausencia. Ellos no ven la oportunidad de que la presencia del cielo está con ellos. Ellos fácilmente podían hacer un monumento. Vamos a hacer una estatua de Jesús. Vamos a ponerle una plancha de hierro aquí que diga Jesús estuvo aquí. Vamos a marcar este momento, este lugar. Y en esa instancia podíamos olvidarse de las palabras que Dios les dijo. Fácilmente se podrían volver historiadores en vez de testigos. ¿Por qué estás viendo tú? ¿Por qué estás viendo tú? ¿Qué estás buscando? En otras palabras, estos hombres ven a los discípulos que están parados aquí. Es tiempo de ir, es tiempo de hacer. Este es un principio muy importante de este mensaje. Esperando en Jesús se va a convertir en caminar con Jesús. Jesús dijo, vas a esperar un ratito, pero después vas a caminar conmigo y yo estaré presente contigo. Cuando caminas con Jesús, te hará testigo de Jesús. Eso es lo que esto nos guía, para donde nos guía. Hay tiempo de espera, pero estamos esperando para poder caminar. Estamos esperando para ser testigos. Aquí, ahora, en el polvo de la tierra, estamos siendo testigos. No estamos viendo hacia el cielo como una persona histórica, sino vamos al momento en que Él ofrece su presencia, su espíritu. Quiero que entiendas algo. La fe siempre nos va a empujar hacia donde Dios quiere ir. Dios nos quiere llevar a un lugar en el futuro. Dios va delante de nosotros. Él nos lleva a un lugar adelante. Para ahí nos lleva. Quiero que imagines algo conmigo. Quiero que imagines qué pasaría si nosotros realizamos, si tú realizas, si yo realizo, todos colectivamente realizamos que Dios tiene un plan para nosotros al otro lado de este tiempo, de esta sazón. No vamos para atrás, vamos para adelante. ¿Qué pasaría? Imagínate si tú y yo, nuestros deseos fueran redefinidos por el mensaje de Jesucristo. Si reordenamos estas cosas que deseamos, ¿qué tomaría lugar? Si tú y yo nos volvemos vivientes testigos, ejemplos, de cuando entramos a este reino de Jesucristo. ¿Qué tal? ¿Qué tal si después de observar y mirar, actualmente comenzamos a caminar? Esa es la invitación de Jesús. Está ofreciendo esto a ti. No importa quién tú eres, no importa dónde estás. Él está diciendo, espera, porque hay algo bueno. Y ese bueno es la vida en mí. Ahora vamos a movernos a un tiempo de reflexión, a un momento de alabanza. Y quiero que tomes este momento y que esto llegue a ti. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Soy una persona que está luchando al opresor, una persona que empuja su deseo, o una persona que se acerca a esta nueva forma, a esta tercera forma de vivir. Estás esperando, estás con la expectación de que Dios se va a mover, de que Dios va a hacer algo. Vamos a tomar un tiempo y regresaremos en un momento para ofrecer la benedicción, la bendición. Por favor, pare su audio traductor y regresaremos en un momento. Ahora, que seas una persona que espere en este momento, que esperes en esta sazón, en esta pandémica, que tú venzas sabiendo que Dios llena su promesa al otro lado de este tiempo, de tiempos como este, que tú te muevas más allá de ver, de solo observar, que seas un testigo viviente de la nueva humanidad, que seas una nueva creación real. No estoy seguro de dónde tú vienes, Jesús. Tú eres diferente, que seamos gente diferente, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tengan una semana bendita.